Buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés desde su programa Desde la EEA. Y en la mañana de hoy tenemos un programa bien interesante y diría yo bien pertinente a la situación que estamos viviendo ahora mismo en Puerto Rico. Y vamos a estar hablando sobre las proyecciones climáticas para Puerto Rico. Y tengo el gusto de que me acompañe un experto, que es el doctor William Good, director del Centro Climático del Caribe y ecólogo de investigación del Servicio Federal de los Estados Unidos. Buenos días, doctor Good.
Buenos días, un placer.
No, el placer es mío de que usted esté aquí en la mañana de hoy para que podamos hablar de cómo ustedes visualizan ese impacto climático para Puerto Rico.
Pues, como tú dices, yo soy director del Centro Climático del Caribe y ese...
Déjeme decirlo en otro español, del Caribbean Climate Hub, como sí, todos lo conocemos.
USDA.
Exactamente, exactamente.
Y este es uno de 10 centros climáticos que cubre los Estados Unidos y el Caribe. Y el propósito de los centros es para entender y comunicar los efectos del cambio climático a los sectores de agrícola y silvicultura.
Sí, y déjeme aclarar un poco. Yo mencioné, he dado mucho énfasis a Puerto Rico, pero realmente sabemos que el efecto del cambio climático es mundial. Y en el Caribe, de alguna manera, y en Latinoamérica, nos afecta de maneras similares, ¿no?
Sí, sí, y eso es parte del reto, para no solamente para entender los efectos, pero para comunicar y para dar información y apoyo a los acciones que gente puede implementar.
Estrategias que la gente debe identificar y tomar para minimizar el impacto del cambio climático, ¿no?
Sí, y pues por muchos años los científicos hicieron modelos y han estudiado el efecto de incremento de carbono dióxido en el aire, y ese tiene el efecto de incrementar la temperatura global.
Ese es el efecto principal.
Sí.
Y en el caso nuestro, por ejemplo, que somos una isla rodeado de mar por todas nuestras áreas y hemos visto unas marejadas altísimas, eso también está relacionado con el cambio climático,
sí,
¿no?
Sí, hay como una cascada de efectos.
Exacto.
De ese incremento en energía en la atmósfera. Y puede afectar el ciclo de agua. La temperatura tiene mucho efecto en evaporación de agua del mar y distribución de agua y nubes alrededor del mundo. Pero los efectos son bien local que sentimos. Y por eso
Exacto. Es
difícil... Hay mucho trabajo para entender exactamente qué va a pasar, por ejemplo, no solamente en Puerto Rico, pero en una finca en las montañas.
Exactamente.
¿Cómo podemos actuar o implementar prácticas para minimizar nuestra vulnerabilidad de estos cambios?
Doctor, y en el caso de nosotros, ¿verdad?, en este momento particular donde nosotros trabajamos en el Colegio de Ciencias Agrícolas con el sector agrícola, y ustedes han estado colaborando con nosotros y nosotros con ustedes para atender los asuntos del cambio climático en la agricultura de Puerto Rico, ¿cómo usted lo visualiza?
Pues recientemente hicimos un análisis de todos los efectos de la ciencia reciente de cambio climático, eso fue el año pasado, es un capítulo en el National Climate Assessment de los Estados Unidos. Y en este reporte identificamos seis mensajes clave sobre los efectos de cambio climático. Y estos son los efectos en la disponibilidad de agua fresca, los recursos marinos, el sistema costal, la incrementación de temperaturas, los riesgos de eventos extremos y la capacidad internacional de colaboración. Estos seis puntos clave, todo tiene adentro esos diferentes efectos y hay diferentes estrategias para mejorar nuestra preparación para lo que pensamos.
Para minimizar el impacto de esas seis situaciones por las que podemos estar atravesando, ¿verdad?
Sí, y todo adentro de cada mensaje clave hay conexiones o efectos en la agricultura.
Que nosotros, lo sabemos, sí, lo sabemos.
Por ejemplo, empezar con la temperatura. Es más claro que cuando sube la concentración de carbono dióxido, atrapamos más energía en alrededor del mundo y la temperatura global está subiendo. Y nosotros podemos ver tendencias en la historia recientemente de ese incremento en temperatura anual y en temperaturas promedio durante la noche y en temperaturas extremos. Hay más días con temperatura más de 95 grados Fahrenheit.
Aquí, que eso es altísimo.
Este está documentado. Y está este incremento en eso aspecto de la temperatura son también parte de las proyecciones, están en línea con las proyecciones.
O sea, que eso se ajusta a lo que se ha proyectado y de hecho esas altas temperaturas tienen un efecto directo en el sector agrícola, sobre todo cuando tenemos una limitación de agua.
Sí, hay efecto directo y indirecto. Efecto directo puede afectar la fenología de cultivos, puede afectar la condición de suelo, puede cruzar como puntos extremos que va a bajar la productividad.
Exactamente.
Puede afectar el ganado y la producción de
todos
leche,
los seres todos vivos se van a afectar.
Efectos directos, puede afectar los agricultores porque tienen que trabajar en
unas condiciones más inhóspito, más terrible para ellos.
Un efecto secundario son sobre la disponibilidad de agua y la necesidad de agua. Pero hablando de las proyecciones de lluvia, las proyecciones son un poco mezcladas y porque con más energía en el aire puede evaporar más agua del mar y bueno, hay más agua en la atmósfera y ese puede bajar como lluvia, pero ¿cómo y dónde va a bajar como lluvia?
Eso no lo sabemos con certeza,
pero lo proyecciones dice que va a ser más seco por lo promedio en Puerto Rico en general, menos lluvia por año. Pero no hemos visto tendencias desde como las 40, 50 hasta los 90. Sí, hay una bajada en el
promedio. Usted dice desde los años 40, 50, sí. Si uno hace una gráfica, si hiciera una gráfica, se ve una tendencia.
Y está bajando como las proyecciones, pero desde como 2000 hasta ahora está subiendo de nuevo. Y en total, la línea es recto, no hay tendencia por más o menos lluvia. Uh-huh. Pero las proyecciones son de largo plazo.
Exacto.
Y realmente yo creo que sí va a tener menos lluvia promedio aquí en Puerto Rico. Puede bajar entre 10 o 20, 30%.
Eso es sí. Muchísimo.
Y las proyecciones están mezcladas si va a bajar igualmente por toda la isla o bajar menos en las áreas lluviosas, porque hay el efecto de elevación puede capturar y sigue capturando.
Sí, como pasa humedad, en la zona sí, de la montaña versus las zonas, los llanos costeros.
Sí, y uno proyecciona y dice que va a bajar en las montañas igual de toda la isla, otro que dice no. Pero una cosa más seguro es que vamos a tener más variabilidad en los patrones de lluvia. Podemos esperar más días sin lluvia, más días, más probabilidad de sequía.
Sí, más días secos que lo que sí. Hemos experimentado en los años anteriores.
También podemos esperar más días de lluvia
torrenciales.
Sí.
Bueno, como lo hemos estado en esta semana, han caído unas lluvias bien fuertes y de momento se detienen y empieza un sol tremendo y vuelve otra vez y llueve.
Yo fui ayer con Odalis Martínez del Servicio Nacional de Clima, y ella está diciendo, sí, está llovinoso en la costa, pero no está llegando la montaña. Entonces no está llegando.
Que es contrario a lo que vemos, las cuencas de agua, ¿verdad?
Sí, y por eso no está llenando la
los lagos, nuestros embalses, exactamente.
Y pues esa incertidumbre, esa variabilidad va a ser parte del futuro. Puede tener un promedio igual de los años pasados en lluvia, pero con más variabilidad va a ser un reto para agricultores.
Y le pregunto, doctor, con esa expectativa de variabilidad, ¿podemos prepararnos?
Sí, claro, tenemos que preparar. Y las prácticas no son tan exóticas. Realmente puede preparar y trabajar con su suelo para tener más carbono en los suelos, y ese puede retener más agua. Tiene que pensar, ahora yo puedo sobrevivir como 2 semanas sin lluvia y no hay mucho efecto en mi finca. Depende de su cultivo. O tú puedes sobrevivir la época seca, no hay problema. Pero si ese extiende 2 semanas, un mes más,
ya eso es grave.
Va a bajar su productividad.
Sí, vamos a ver el efecto inmediatamente.
Sí, tiene que
en el rendimiento de los cultivos, exactamente.
Sí, entonces tú puedes ser menos vulnerable si puedes sobrevivir 1 semana, 2 semanas, 3 semanas más con agua disponible para su
para
operación.
Eso hay que prepararse.
Sí, y hay varios métodos. Uno es para tener su suelo más saludable para
poder resistir
carbón.
Ese
para aguantar la agua un poco más tiempo en su suelo, y con la capacidad para absorber más agua cuando hay lluvias copiosas. Y esa es una práctica. Puede usar cover crops, puede aumentar con biochar o con composta. Estos no son nuevos, son prácticas.
Sí, pero por ejemplo, el biochar, la composta, han estado ahí, pero nosotros no hemos acostumbrado a utilizarla. Yo creo que previendo todo esto que usted plantea, ya tenemos personas interesadas en trabajarlo. Por ejemplo, aquí se me ocurre el doctor Joaquín Chong, que ha estado inclusive cogiendo algunos talleres para la preparación de biochar, trabajando con composta. Y de hecho, hemos tenido la posibilidad de tener mucha composta después del huracán María, y eso lo vamos a hablar en otro programa.
Sí, pero tenemos los herramientas, tenemos el conocimiento, pero tenemos que subir la capacidad. Y por ejemplo, votamos no solamente después de un huracán, siempre botamos un montón de grama.
Exacto, todo lo botamos y lo queremos ver perfecto.
¿Y
qué debemos hacer?
Bueno, cada municipio puede tener un centro de composta, para tener composta disponible a agricultores, a huertos familiares, cosas
urbanos,
así.
Comunitarios.
Sí, ese solamente necesita un campeón.
Y yo creo que necesitamos mucha educación. O sea, no, nuestro concepto de la belleza es que todo esté perfecto, que no haya desechos por ningún lado, por lo tanto tratamos de deshacernos de ellos. Tal vez debe haber unos centros de acopio de esos desechos para trabajarlos y tal vez utilizarlos de manera comunitaria,
sí.
Que la gente tenga acceso. Y además de eso, entonces tiene otro efecto, que no es que vamos a sobrecargar
hay beneficios
por todos lados, sí. Exactamente, pero para eso, doctor, yo creo que tenemos que creer que el efecto del cambio climático está ahí,
uh-huh.
Y educarnos para ver qué es lo que podemos hacer.
Pues también necesitamos estudios y datos
científicos
que dicen que sí, ese es el efecto para mejorar su suelo. El efecto es que tiene más capacidad para aguantar esa cantidad de agua y puede durar ese tiempo más. Hay muchos estudios en la universidad y otros sitios de esa información, pero tenemos que conectar ese con la gente haciendo
con
decisiones,
la gente,
con el público.
Con quienes deciden, con quienes educan, con quienes capacitan.
Sí.
Porque yo creo que hay mucha información. Ustedes han estado trabajando mucho en el Caribbean Climate Hub. Yo creo que nosotros nos conocemos hace ya como 5 años.
Sí, tenemos 5 años.
Exacto, ¿verdad? que hemos estado hablando con ustedes sobre las cosas que se pueden hacer, los programas que ustedes tienen, las iniciativas, que son bien importantes. Le pregunto, ¿ha habido mucha gente interesada o tenemos que empujar más?
Bueno, yo he visto mucho interés y mucho entusiasmo. Y especialmente después del huracán. Nadie pierde su fe. Hay mucha energía para hacer cosas mejor. Y ese asunto de composta es solamente una práctica.
De muchas cosas.
También. Tú puedes evaluar su finca, evaluar cómo corre la agua cuando hay un agua fuerte. ¿Está capturando o está perdiendo ese agua con su suelo?
Con el suelo.
Y hay métodos, no son nuevos, de contour, de key line. Puede hacer
siembras zanja. Al contorno,
sí.
Zanjas.
Sí.
O sea, hay cosas que tal vez inicialmente nos cuesta un poco de trabajo adoptarlas, pero después que empezamos se convierte en algo natural en el manejo de los suelos y de la finca. Y yo creo que ya entonces, así es que se planifica desde el principio. No hay que cambiar nada si desde el principio lo hacemos bien.
Sí, y también este no es la solución completa.
Sí, sí.
Este, con composta y con otras prácticas, va a mejorar, bajar su vulnerabilidad y hacer su finca más productivo, más sustentable.
Y más eficiente con los recursos que tiene.
Y otras prácticas son el desarrollo de charcas o algo para almacén.
Unos embalses pequeños en la finca.
O tanque, aumentar su capacidad en tanque de agua. Hay sistema de riego.
Hay alternativa.
Y también tú puedes, depende su cultivo o si tiene ganado, operaciones de leche, puede usar árboles en una forma para manejar el calor y también la agua en su finca. Puede plantar como un buffer de
unas barreras naturales, sí. Unas barreras naturales.
Y ese puede bajarla cuando la lluvia cae en el suelo, tiene un impacto significativo.
Sí, sí.
Y ese puede afectar los cultivos y el suelo.
Y el suelo, llevarse toda esa capa superior, se la puede llevar.
Pero si cae a un árbol, las hojas...
Y se reduce el impacto sobre el impacto. El suelo.
Y hay un balance, porque está bloqueando el sol que necesitas para el cultivo también.
Exacto.
Pero, bueno, uno puede manejar ese balance para lo mejor situación para tu finca.
Sí, y lo que usted está diciendo son cosas que no hay que hacer una gran inversión de dinero. Hay que hacer una buena planificación, pero no necesariamente una gran inversión de dinero, donde tú ubicas los árboles, siembras al contorno. Si como quiera vas a arar, ¿por qué no vas a arar al contorno? Si lo puedes hacer, no ares en dirección a la pendiente, donde si llueve se va a llevar el suelo con la planta y todo. Así que hay muchas cosas, pero ¿y cómo yo lo sé? ¿Quién me va a informar? ¿Qué agencia me va a decir a mí a capacitarme, a educarme? ¿Dónde puedo recurrir?
Déjame decir dos puntos. El mensaje número 6 en nuestro reporte.
Perfecto.
Fue para bajar la vulnerabilidad de nosotros, podemos incrementar la capacidad regional. Porque hay personas en todo el Caribe bregando con la misma situación y hay ideas buenas en otros países y hay un beneficio para tener un framework para compartir esa información y colaborar internacionalmente. Pero localmente tenemos el Departamento de Agricultura, Recursos Naturales, tenemos Extensión Agrícola, la universidad y tenemos...
NRCS también.
Agencia Federal. Y adentro del Departamento de Agricultura tenemos el Servicio Forestal, NRCS, el Farm Service Agency, no tengo todo translucido, el Desarrollo Rural... tenemos el Food and Nutrition Service, hay muchas agencias, tenemos AFIS. Y una cosa buena del Centro Climático y todos los líderes están parte de nuestro comité de timón.
Eso es fantástico.
Sí, hablamos cada 6 meses sobre cambio climático, sobre cómo podemos trabajar juntos. Un punto importante para... Hay a veces reto y frustración hablando con el gobierno y
muchos
agricultores tienen a veces pierden su fe y dicen no va a bregar con este, pero realmente hay un sistema y tiene que inscribir con Farm Service Agency.
Ajá,
primero.
Sí.
Y esa agencia.
Muchos de nuestros agricultores están inscritos con el Farm Service porque ellos tienen oficinas en diferentes
y
municipios.
El trabajo de Farm Service Agency es para ayudar con desastres, para ayudar después de un evento, pero tiene que planificar antes, tiene que tener sus papeles, tiene que registrar con ellos, pero ese abre la puerta para trabajar con NRCS. Y el trabajo de ellos es más proactivo. Ellos dan apoyo a desarrollar prácticas y técnicas.
Sí, que trabajan directamente con los agricultores, sí. Capacitándolos en diferentes estrategias. Usted sabe que yo creo que nosotros somos... bien poco dados a estar llenando papeles, documentos, y entonces lamentablemente en cada una de estas agencias ellos tienen que tener unos récords y los agricultores tienen que acostumbrarse a que para recibir el servicio, pues ellos tienen que ofrecer información y entonces ellos van a recibir el apoyo. Y yo creo que por ahí nosotros tenemos también que acostumbrarnos a tener esa formalidad para recibir el apoyo, porque las ayudas de alguna manera están.
Sí, pues es un negocio. Si está serio, tiene que hacerlo.
Exactamente.
Y tiene que tener buen
pensar record, que eso mismo, y, que es un negocio.
Y yo sé que no es fácil. Y estamos trabajando con la idea de, en inglés es One USDA, un departamento unido.
Sí, sí, que esté integrado todo.
Sí, y estamos haciendo ahora talleres con el Fideicomiso de Ciencia de Puerto Rico, con abajo ese sombrillo de One USDA. Y en esos talleres estamos compartiendo información sobre unos nuevos herramientas que desarrollamos en el Climate Hub, pero invitamos a personas de Rural Development, Farm Service, NRCS y Extensión y el Fideicomiso de Ciencia. Y todos están unidos para una mañana. Tenemos un buen plan de charlitas, un panel, mesa de información. Y
yo creo que es bien importante. Y yo creo que ustedes han ido haciéndose sentir con la gente, con las actividades que hacen. Las están haciendo en Utuado, están haciendo en diferentes sitios donde la gente se puede acercar y conocer todo lo que hay para aprender y todos los servicios que hay. Yo creo que ha sido magnífico.
Sí, pero tenemos que seguir.
Sí, esto no se acaba, esto no se acaba nunca. Porque todavía falta mucha gente que son agricultores tradicionales y un poco están acostumbrados a hacerlo a su manera.
Sí, y no, sí, su.
Pero poco a poco.
Sí, está funcionando bien su negocio agrícola. ¿Por qué cambiaron?
Exactamente.
Pero la situación de cambio climático va a traer.
Y se va a dejar sentir, los va a impactar.
Y
nos va a impactar.
Una proyección más para incluir es que con la mayor cantidad de energía en el sistema global, uh-huh. La forma de dispersar esta energía desde los trópicos, donde hay más calor, hasta área templada, es tormentas ciclónica, huracán.
Lo sabemos.
Sí,
lo sabemos.
Tenemos familiaridad con este.
Sí, sí,
y
sí.
Y si hay más energía, estos tormentas va a tener más energía, va a ser más intenso.
Y probablemente más frecuente.
Y eso solamente las propiedades de physics.
Exacto. No lo vamos a poder evitar.
La energía tiene que vivir
en
algún sitio y. Y por eso lo.
Y si pasa por aquí, va a hacer daño. Y no podemos cambiarlo. Yo creo que tenemos que aprender a manejarlo y a minimizar su impacto.
Sí. Y pues, podemos hacerlo. Podemos construir mejor. Podemos tener prácticas, preparación. Y pues, no tenemos que. No tiene que ser desastres.
Exacto. Bueno, y después de María, yo creo que nos hemos dado cuenta que nos podemos reponer, reponer y podemos volver otra vez a ponernos en nuestro pie y a seguir trabajando, ¿verdad? Y de ahí en adelante, pues, tomando en consideración lo que puede pasar.
Sí, yo he trabajado mucho con la recuperación.
Lo sé.
Y una lección para mí es que tenemos que saber es como un mapa donde están los centros comunitarios que puede responder inmediatamente. Y
ya ustedes están identificando.
No, ese solamente yo no, pero y hay otro que sí hay.
Okay.
Pero son variables, son iglesias, son
Centros comunitarios, usted lo dijo.
Sí, son organizados, son no son organizados.
Y organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de las comunidades, gente que brinda apoyo inmediato.
Y para mí, después del huracán, fue un montón de interés, de dinero, de capacidad del gobierno para ayudar. Pero el problema fue, ese no llega donde necesitamos.
A la gente que verdaderamente está aislada, está aislada. Ellos no pueden venir, hay que ir donde uh-huh. ellos.
Y ese no tiene que ser, hay varios niveles de organización.
Uh-huh.
Y si están conocidos, mapeados, podemos conectar más
exactamente.
Fácilmente. Ayuda. Y para mí los niveles son comunitaria, del municipio, del gobierno local y del
finalmente
gobierno federal.
El gobierno federal.
Y adentro del gobierno federal, nosotros somos federales, pero fueron desconectados como todo el mundo.
Exactamente.
Nuestra propia agencia nos conecta.
Sí, sí, todos nos impactamos y todos quedamos aislados, todos aislados. Y así uno no es efectivo.
Sí, y con mejor planificación.
Hay que hacerlo. Hay que hacerlo.
Estamos. Hay muchas lecciones
sí.
que han.
Lecciones
aprendido.
Aprendidas, pero tenemos que también.
Cambiar.
Exacto. Utilizarlas para cambiar, exactamente.
Sí,
para mejorar, definitivamente. Uh-huh. Yo sé que ustedes continúan haciendo actividades de capacitación, de concienciación, nosotros a través del Colegio de Ciencias Agrícolas, porque tenemos la ventaja que nos hemos logrado conectar y colaborar entre todos, y eso nos hace más fuerte. Así que sin duda, cualquier evento que ustedes tengan o que nosotros tengamos, pues lo vamos a seguir comunicando para que la gente sepa lo que estamos haciendo. Yo lo sé. Y sé que ustedes están siendo bien activos y se lo agradecemos mucho, porque nosotros que creemos en que la agricultura debe tener una fortaleza importante, sabemos que lo que ustedes hacen es positivo para nosotros. Así que vamos a seguir compartiendo los resultados de los trabajos de ustedes a través de nuestra página, apoyándolos en las iniciativas que tienen.
Perfecto.
Sí, sí, creemos en lo que están haciendo.
Estoy muy agradecido de la colaboración.
Nosotros también con ustedes tenemos que hacernos más fuertes cuando nos unimos. Uh-huh. Cuando la gente está desarticulada, cada cual en su lugar, pues el impacto no es tan masivo como el que podemos lograr juntos. Así que, doctor, yo le agradezco mucho el que haya sacado de su valioso tiempo para venir a compartir con nosotros las experiencias que ustedes han tenido y los conocimientos que tienen sobre el impacto del cambio climático. Espero que no sea la última vez que estemos juntos.
Sí, es una buena oportunidad para mí. Gracias para darme esa oportunidad para sí. hablar con sus escuchadores.
Seguro, un placer tenerlo aquí. Y esperamos volver a que tengamos otro programa bien interesante, bien pronto. Amigos y ustedes, muchas gracias por escucharnos. Esperamos tenerle en la próxima semana otro programa bien interesante con asuntos que impactan el sector agrícola de Puerto Rico, el medio ambiente, los recursos naturales. Y recuerden que para conseguirnos, escucharnos, pueden ir a Facebook desde la EEA. Pueden ir a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, biblioteca.eea.uprm.edu, y allí buscar desde la EEA. Pueden ir a iTunes, allí también nos pueden conseguir. Y los espero en la próxima semana. Lindo día.